Bienvenidos a una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es miércoles 25 de diciembre, 5 de la tarde en París. En los controles técnicos nos acompaña William Maurice. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Condena internacional tras ataques masivos rusos sobre Ucrania. Reino Unido lo calificó de sangriento, mientras el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunció un ataque inhumano sobre la red energética en Navidad. Continúan los anuncios de las nuevas autoridades sirias tras el derrocamiento de Bashar al-Assad. Llegaron a un acuerdo con todos los grupos armados del país con el fin de disolverlos, un trato que no convence a los kurdos. En este noticiero iremos también a Chile a conocer al Forrest Gump chileno, un personaje que recorre las regiones del país vestido como el personaje de Tom Hanks. No solo busca sumar kilómetros, sino también promover la igualdad.
RFI.
Condena internacional tras el masivo ataque ruso contra Ucrania. El primer ministro británico Keir Starmer denunció la sangrienta y brutal maquinaria bélica de Putin, como él describió, después del golpe masivo con misiles y drones contra el sistema energético de Ucrania. Rumania, por su parte, desmintió que uno de estos misiles haya cruzado su espacio aéreo, como afirmó más temprano el presidente ucraniano Zelensky. Sobre cómo se vivió este ataque que impactó el suministro de luz, reacciones al respecto de Igor Shumak, sacerdote protestante que vive en Kiev.
Ellos quieren que cuando nos vamos a tener luz o gas o algunas cosas, ucranianos va a decir, ya basta, estamos cansados, cerramos la guerra, mejor estar con Rusia, pero con gas y luz. Y ya adiós Zelensky, porque ya estamos cansados. Pero yo digo que dice ucranianos, mejor sin gas, sin luz, pero sin Rusia. Ellos quieren, ¿sabes?, cómo hacer daño por dentro para que ucranianos va a levantar unas, va a escribir, ya basta la guerra, ya no queremos vivir aquí sin calor, estamos aquí muriendo de frío, ya adiós Zelensky, queremos ya acabar la guerra. Eso no, ucranianos es otra manera. Ellos va sin gas, sin luz, va a estar frío, pero no va a estar con Rusia.
En otro ámbito de la información, dueños del carguero ruso que naufragó en el Mediterráneo lo atribuyen a un atentado terrorista. Esta embarcación dependía del Ministerio de Defensa y se encontraba en aguas internacionales del Mediterráneo. Las circunstancias del naufragio quedan aún por esclarecer. Quedan también por esclarecer las causas de un accidente aéreo de la compañía aérea Azerbaiyán Airlines. Uno de sus aviones comerciales se estrelló este miércoles en el oeste de Kazajistán con 67 personas a bordo. Se supo que 32 sobrevivieron, pero no se informó sobre la situación de las otras 35. Actualmente, varios rescatistas trabajan en el lugar, como nos cuenta Alexis Millares.
Un aparato Embraer 190 que volaba entre Bakú, la capital de Azerbaiyán, y que iba rumbo a Grozny, capital de Chechenia, se estrelló este miércoles a orillas del Mar Caspio, en el oeste de Kazajistán. La aeronave de línea de la compañía Azerbaiyán Airlines llevaba 67 personas a bordo, de las cuales 32 sobrevivieron y 22 de ellas fueron hospitalizadas, según la Fiscalía General de Azerbaiyán. Se desconoce la situación de los otros 35 pasajeros. Según la aerolínea, el avión realizó un aterrizaje de emergencia a unos 3 kilómetros de Aktau. Inicialmente se atribuyó el accidente a una bandada de pájaros, pero la información ha sido descartada. El Departamento de Salud de Kazajistán informó en un comunicado la explosión de un globo a bordo de la aeronave, sin dar más detalles. Un equipo de investigación trabaja en el lugar. El Ministerio del Interior kazajo abrió una investigación por violación de las normas de seguridad y de la explotación del transporte aéreo. Entre los pasajeros, 37 eran de origen azerbaiyano, 6 kazacos, 3 kirguises y 16 rusos. Vladimir Putin expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.
En Siria continúan los anuncios de las nuevas autoridades tras el derrocamiento de Bashar al-Assad. Anunciaron un acuerdo con todos los grupos armados del país con el fin de disolverlos. Y si bien este anuncio no convence a las fuerzas kurdas del noreste del país, sí anuncia nuevas negociaciones. Julia Courtois.
Entre los grupos armados mencionados en este acuerdo se encuentra Jaish al-Islam, Ejército del Islam, una de las principales facciones rebeldes en Siria y un movimiento muy activo en la insurrección anti-Bashar al-Assad. Un equipo de RFI se reunió con su antiguo líder, Ali Abdulbaki, en las afueras de Damasco, en la región de Ghouta. Ahora dirige una coalición de grupos armados.
Al unirnos en la coalición de operaciones del norte, todos aceptamos renunciar a nuestras respectivas banderas, tanto la nuestra como la de ellos. Así que el siguiente paso es que se cumpla nuestro acuerdo de juntarnos todo bajo la autoridad del próximo Ministerio de Defensa. Ya tenemos nuestras armas. Solo queremos transferirlas a una autoridad única y justa que proteja a Siria de las acciones individuales.
Un proceso que llevará tiempo. El acuerdo todavía no incluye a las poderosas fuerzas democráticas sirias, dominadas por los kurdos que controlan vastos territorios en el noreste del país. Un proyecto que genera muchas expectativas en torno a un gobierno que aún no existe.
Necesitamos gente profesional y honesta, hijos de Siria que no acepten ayuda exterior y que no tengan vínculos con países extranjeros.
El siguiente paso, redactar una nueva constitución. La constitución y el parlamento anteriores se han bloqueado temporalmente para dar paso a una transición. Poco a poco, un nuevo gobierno va tomando forma.
Otras de las medidas de las nuevas autoridades sirias fue incendiar grandes cantidades de estupefacientes, entre ellos 1 millón de pastillas de Captagón. La producción a escala industrial de estas anfetaminas floreció bajo el régimen de Bashar al-Assad, lo mismo que la represión contra los disidentes. Precisamente un rescatista de los cascos blancos y un activista sirio informaron haber descubierto una probable fosa común con restos de prisioneros detenidos por el régimen de al-Assad. En ese contexto, Israel y el movimiento islamista palestino Hamas se acusaron mutuamente de bloquear las negociaciones que mantienen para alcanzar una tregua en la guerra de la Franja de Gaza. Hamas, por su parte, acusó a Israel de plantear nuevas condiciones a las conversaciones que se llevan a cabo en Doha con mediación de Qatar, Estados Unidos y Egipto. Y a la situación humanitaria de los palestinos en Gaza bajo fuego israelí, a los rehenes detenidos por Hamas, a la hambruna en Yemen, así como a la guerra en Ucrania, se refirió el Papa Francisco en su tradicional bendición Urbi et Orbi desde el balcón de la Santa Sede. Escuchemos.
Que callen las armas en Oriente Medio. Con los ojos fijos en la cuna de Belén, dirijo mi pensamiento a las comunidades cristianas en Palestina y Israel, en particular a Gaza, donde la situación humanitaria es gravísima. Que cese el fuego, que se liberen los rehenes y se ayude a la población extenuada por el hambre y la guerra.
De la fame y de la guerra.
En Brasil, las autoridades encontraron a 163 ciudadanos chinos trabajando en condiciones cercanas a la esclavitud en un sitio donde se construía una fábrica del gigante chino de autos eléctricos BYD. Las autoridades brasileñas dijeron, por ejemplo, que estos trabajadores solo tenían un baño para 31 de ellos. Detalles con nuestro corresponsal Joan Royo desde Río de Janeiro.
Sí, un total de 163 trabajadores fueron rescatados de las obras de una fábrica que la montadora de vehículos eléctricos china BYD está construyendo en el estado brasileño de Bahía. Las autoridades brasileñas sacaron de allí a todos los trabajadores, todos chinos, por entender que se encontraban en una situación equivalente a la esclavitud. Se les había retenido el pasaporte para que no pudieran salir de Brasil y se les confiscaba el 60% del sueldo. Las jornadas de trabajo de más de 10 horas se daban sin las medidas de seguridad necesarias y hubo al menos 2 accidentes laborales provocados por la falta de descanso. Los trabajadores dormían en unos albergues de la misma obra en condiciones insalubres, con escasez de baños y con literas que en ocasiones ni siquiera tenían colchones. Tras la intervención de la Fiscalía del Trabajo de Brasil, ahora los empleados están distribuidos en hoteles a la espera de que se regularice su situación, pero no podrán volver a trabajar en esa obra. BYD reconoció los hechos, pidió disculpas y atribuyó la responsabilidad a la empresa que contrató para construir la fábrica, Jinjiang Construction Brasil. BYD está realizando fuertes inversiones en Brasil y se espera que el país se convierta en el mayor productor de coches eléctricos de la empresa fuera de China. Desde Río de Janeiro, Joan Royo para Radio Francia Internacional.
Vamos ahora a Chile porque allí un personaje increíble recorre incansablemente diversas regiones del país vestido como el icónico personaje interpretado por Tom Hanks. Se trata de Antonio Marshall Carrasco, conocido como el Forrest Gump chileno. Su objetivo, sin embargo, no es solo sumar maratones, sino también promover la inclusión y la solidaridad. Naila de Juané nos cuenta esta increíble historia.
Todo empieza durante la pandemia de COVID. Haciendo teletrabajo en su casa, Antonio Marshall deja crecer ver su barba y su pelo. Un día, mientras sale a trotar, un vecino le señala su parecido con este famoso personaje de película que corría sin parar.
Cuando se anunció que volvía al Maratón de Santiago, yo dije, uy, este señor me dio una idea que podría llevar a cabo, que es correr el maratón disfrazado de Forrest.
En unos pocos clics, Antonio compra en internet la gorra de Bubba Gump, la camiseta amarilla, el short rojo y las zapatillas blancas. Después de algunas dudas, finalmente sale a trotar, inaugurando su disfraz con su pelo largo y su gran barba.
Y la primera cuadra ya hubo un Twitter de gente que decía que estaba Tom Hanks en Chile y después empezó a viralizar.
Antonio incluso se aprendió de memoria algunas frases de la película y adoptó la forma de correr de Forrest Gump.
La idea es representar al personaje lo más fielmente posible para que la gente 30 años después del estreno de la película le hiciera sentido que Forrest Gump estuviera, entre comillas, nuevamente con ellos, nuevamente en la actualidad.
Pero más allá del disfraz, Antonio también se identifica con Forrest Gump, este personaje del que muchas veces se burlaban debido a su autismo. Antonio, él, era un niño tímido.
Yo lo pasé muy mal en el colegio, entre los 8 y 12 más o menos. Sufría de, no sé, de típico sobrenombre, apodo, entonces jugaba solo. Y cuando la gente desconoce aspectos de la vida de uno, la gente inventa.
Desde que Antonio representa a Forrest, ha ganado visibilidad en las redes sociales. Aprovecha entonces para compartir mensajes contra el acoso y sensibilizar sobre el autismo.
Yo creo que lo normal es ser diferente. Pues. Entonces, en base a eso, tolerar, respetar las diferencias, valorarlas, porque cada diferencia, cada individualidad tiene un potencial.
Durante su última corrida del año en Santiago, más de 80 personas corrieron a su lado, algunos con gorros navideños y otros de duendes.
Nos gusta su causa, entonces decidimos venir a acompañarlo.
¿Dónde está Forrest? A mí me encanta.
¿Usted dijo Forrest?
Sí. Ah, bueno, pero claro, es que lo conocemos Forrest. Sí. La película lo amé y cuando lo vi dije, wow, entonces cada vez que él dice voy a estar en tal corrida, ahí estamos.
Icónico el hecho de que se vista como él, genera una sensación de seguimiento.
Conocemos personas con autismo, con diferentes tipos de discapacidad y por eso estamos aquí.
La corrida empieza y una participante grita: ¡Corre, Forrest! ¡Corre! Naila Duguané, Santiago, RFI.
Y el presidente de Chile, Gabriel Boric, indultó este martes a Katy Hurtado, que una mujer que fue condenada a 20 años por asesinar a su pareja luego de la petición de grupos feministas que alegaban que el delito fue cometido en defensa propia. Y de regreso aquí a Francia, a París, este miércoles el arzobispo de París presidió la misa del día de Navidad en la Catedral de Notre Dame de París, que se celebraba por primera vez desde el incendio que la devastó en abril de 2019. Con esta noticia ponemos punto final al informativo de Radio Francia Internacional. Hasta la próxima.